Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, coronavirus. Sanidad notifica la cifra diaria de fallecidos más alta de los últimos 10 meses, 284 personas. La buena noticia es que la incidencia acumulada ha bajado en todas las franjas, salvo en la de menores de 12 años, que son los que menos se han inyectado la vacuna. Murcia no ha actualizado sus datos por problemas técnicos, pero son varias las comunidades que ven el final de esta sexta ola. José María Vergeles es el consejero de Sanidad de Extremadura.
La incidencia a los 7 días, aunque también está fluctuando, está yendo a la baja. Creo que sí tenemos indicadores para decir que si no estamos dando el pico, estamos muy próximos en cuanto a incidencia, pero en hospitalización sería más cauto.
El presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, han mantenido un encuentro en el que, en un clima de cordialidad, han repasado los asuntos pendientes entre ambas instituciones. Sobre la mesa ha estado la protección social a los colectivos más vulnerables, especialmente en la vivienda. Además, el cardenal Omella ha trasladado al ministro su preocupación por la implantación de la ley de educación. También han decidido intensificar la colaboración en lo referente a las inmatriculaciones. Sobre los abusos sexuales, el cardenal ha explicado al ministro las iniciativas que la Iglesia está haciendo en comunión con la Santa Sede. Tercera clave, fuera de España. Acabamos de conocer que ha muerto al menos una persona en un nuevo incendio en un edificio del barrio neoyorquino del Bronx. Es una mujer de 82 años. Además, hay otras 7 personas heridas. La primera hipótesis es que el fuego comenzó por una explosión de gas. El suceso se produce 10 días después de que otro incendio provocara la muerte de 17 personas. Y cuarta, salvamento marítimo ha rescatado el cadáver de un inmigrante frente a la costa de Carboneras, en Almería. El fallecido viajaba en una patera junto a otras 9 personas. Además, en estas últimas horas, los servicios de emergencia han socorrido a 95 personas que hacían la ruta Canaria. Uno de ellos era un bebé nacido a bordo de una lancha neumática. Tanto el pequeño como la madre están en buen estado de salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La sexta ola de la pandemia continúa, pero por primera vez en 3 meses baja la incidencia acumulada. El dato de fallecidos sigue siendo alto, pero no hay un boom en las hospitalizaciones. De hecho, la ocupación de UCIs baja ligeramente y esto es porque la vacuna funciona. Claro, ya son muchos meses de pandemia, muchísimos cambios de regulación, normas, restricciones, pero también cambios de síntomas en el virus, nuevas variantes. Pasaporte COVID, vacunas. Todos tenemos dudas y es lógico. En los próximos minutos vamos a intentar responder a alguna de ellas, posiblemente las más extendidas. Y es que nos habéis mandado muchas preguntas que vamos a tratar de responder. Como te digo, desde hace días nos estáis haciendo llegar muchas preguntas y esto es un lío. Los protocolos cambian, de un día a otro se modifican las normas, depende de qué comunidad autónoma. Vamos a tratar de poner algo de orden en este caos y empezamos hablando de las mascarillas y su uso en exteriores.
Hola Ángel, buenas tardes. A ver, yo tenía una preguntita, que ¿te pueden multar por no llevar mascarilla en exteriores ahora mismo? Es que son cosas que la verdad no me quedan nada claras. Muchas gracias.
Bueno, posiblemente una pregunta que nos hemos hecho todos. Arturo González de León es profesor de Derecho en la Universidad Abad Oliba Aceu.
A día de hoy, en el Real Decreto que aprobó el Gobierno antes de Navidad, la multa en principio asciende a 100 euros. Lo que pasa es que comunidades autónomas a día de hoy no están sancionando ya porque no tienen garantías del Gobierno central de que la norma se vaya a convalidar. Y es que lo más seguro es que cuando toque el periodo de ratificación parlamentaria del Real Decreto no se apruebe. O sea, el Gobierno ya ha empezado a filtrar que muy probablemente no consiga la convalidación por parte del Congreso.
Esa es la cuestión legislativa, pero es que si preguntamos a los científicos, a los que saben de cómo se propaga el virus, ¿tiene sentido el uso de mascarillas en exteriores? Escucha al doctor Alfredo Corell de la Sociedad Española de Inmunología.
La mascarilla en exteriores nunca ha sido un elemento fundamental cuando uno está solo en la ciudad o cuando está solo en el campo. Es un elemento de protección extra cuando estamos en una situación de tumulto, ya sea en exteriores o sobre todo en interiores. Pero efectivamente no tiene ningún sentido que yo vaya por la calle con la mascarilla puesta y entre en un bar a comer y beber y me la retire, donde las probabilidades de infección en interiores son 20 veces mayores que en los exteriores.
Claro, con este ritmo de contagios por Omicron, hay quienes, como David, se hacen otra pregunta.
He pasado recientemente Omicron. ¿Puedo volver a pillar Omicron en los próximos meses?
El doctor Corell responde.
Si yo he tenido la variante Delta, me puedo recontagiar por Omicron. Esto ha roto el paradigma que teníamos previamente, porque todas las personas que han tenido cualquiera de las variantes previas se pueden reinfectar por Omicron. También Omicron se ha saltado las defensas inducidas por las vacunas, pero estas personas han podido en 3 o 4 días contestar adecuadamente y resistir sin tener que ir al hospital. Si yo me he cogido Omicron, reinfectarme por Omicron es altamente improbable. No hay apenas casos documentados hasta el momento, aunque es realmente muy pronto.
Más cuestiones.
Hola, me gustaría saber cuánto dura la inmunidad por haber pasado la enfermedad y si ya lo he pasado, ¿estoy protegido con una dosis o necesitaría más? Gracias.
En la inmunidad tenemos, por ejemplo, anticuerpos, pero también tenemos células de memoria que están en nuestra sangre. Sabemos hoy en día que los anticuerpos, pasados unos 6 meses después de la vacunación, pueden declinar, perderse en cantidades, pero también sabemos que las células T aguantan al menos esos 6-8 meses y probablemente mucho más, y las células T pueden montar una respuesta inmune completa en 3-4 días.
Esta noche despejamos dudas sobre el coronavirus. Otro de los grandes debates es el de la vacunación obligatoria. ¿Podría en España suceder lo mismo que en Italia, que en las empresas públicas y privadas obligan a sus trabajadores a vacunarse? El profesor González de León responde.
A día de hoy, en España, efectivamente, no podría suceder lo que sí está en vigor en otros países, como la obligación de una empresa de que sus trabajadores estén vacunados o dificultar la contratación de alguien por no estar vacunado, porque nos falta una habilitación legal. Por tanto, mientras no haya en España una ley que prevea estas cuestiones, no se puede hacer. ¿Sería constitucional, sería válida en España una ley de este calibre? Ahí habría la duda y seguramente pues alguien pondría recurso ante el Tribunal Constitucional y habría que esperar a ver qué dice.
Más cuestiones, las bajas laborales. Omicron ha disparado los contagios y la situación ha dado un vuelco. En el mes de diciembre en España se tramitaron más de 500.000 de bajas laborales por coronavirus. En esta linterna, Ana Ercoreca, inspectora de trabajo, nos contó cómo hay que pedir una de estas bajas.
Una vez que el test de antígenos nos da positivo, tenemos que ponernos en contacto con el centro de salud, como lo habéis ido diciendo, y describir los síntomas. Algunas comunidades autónomas, como Baleares, como Madrid, como Aragón, han establecido un sistema a través de llamada telefónica y a través de sistema web, que tú puedes ir describiendo tus síntomas y a posteriori te dan la baja. También, de manera posterior, te pueden hacer un control de si has tenido o no has tenido COVID.
Sin duda, la mayoría de las preguntas que se hace todo el mundo van relacionadas con la vacuna. La persona más indicada para responderlas es posiblemente Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor Amós, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel. Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Lo mismo digo, gracias por atendernos. Lo primero, una pregunta sobre lo que estamos viviendo. Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, esto hubiera sido una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar en varios foros. En estos momentos tenemos una población vacunada con una pauta completa de 2 dosis de aproximadamente el 90% en nuestro país y un 10% de personas que tienen todavía una pauta incompleta o no se han vacunado. ¿Se imaginan lo que podría suponer con esta cantidad de casos que estamos teniendo que la situación fuera al revés? Que tuviéramos solamente un 10% de personas vacunadas y un 90% de personas con pauta y completa sin vacunar, el escenario sería espantoso.
Claro. ¿Alguna pregunta más que nos han dejado los oyentes? La primera, dosis de refuerzo para gente que ha estado contagiada.
A las personas que por protocolo de nuestras comunidades autónomas solo se nos han dado una dosis de vacuna por haber pasado el COVID, ¿también se nos va a dar una dosis de refuerzo o una segunda dosis? ¿Y cuándo?
Sí, claro, eso es algo que está sucediendo ya.
Sí, está sucediendo ya, máxime con la incidencia acumulada tan brutal que tenemos. Sí, se les va a dar una dosis de refuerzo al menos 4 semanas después de haber pasado la infección. Ese es el marco temporal que ha descrito el grupo de trabajo que está definiendo la estrategia de vacunación aquí en España, y siempre y cuando que haya pasado al menos 5 meses de haber recibido la primera dosis.
Con los que se han contagiado con Omicron, ¿cuándo podrían ponerse la de refuerzo? Porque esto ha sido ahora.
Sí, dependiendo de las dosis previas que tuvieran. Si tenían entre la última dosis y la de refuerzo, tiene que pasar al menos 5 meses. Y si han pasado la enfermedad tras ese periodo de 5 meses, en el documento de la estrategia se ha definido que al menos 4 semanas desde haber curado se podrían poner, es el periodo de tiempo en el cual se podrían poner la dosis de refuerzo.
Hay muchos preocupados sobre el número máximo de vacunas que puede soportar un cuerpo.
Pues yo quería preguntar cuántas dosis de vacuna admite nuestro cuerpo, porque a mí me da desconfianza ponerme cada vez más.
Hemos superado las primeras dosis en un 90%, bien, pero claro, empieza a correr la especie de, oye, vamos a estar así muchas veces recordando.
Sí, yo creo que el número de dosis que vamos a tener que asumir van a ser las que marquen la evidencia científica y la que dictaminen los órganos reguladores del medicamento, basándose en esa evidencia científica. Por lo tanto, hay que ir con calma, con cautela, con paciencia. En estos momentos son 3 dosis las que están establecidas para ser administradas. En estos momentos yo entiendo que no hay evidencia científica que justifique una 4ª dosis, ni tampoco hay una indicación al efecto por los órganos reguladores del medicamento, así que las que podamos recibir serán las que marque la evidencia científica. Conviene recordar también al respecto que si miramos el calendario vacunal infantil y vemos la cantidad de vacunas que reciben nuestros críos en el primer año de vida, posiblemente entendamos que las que estamos recibiendo como adultos son bastante, bastante, en un número mucho más pequeño que la que reciben nuestros niños.
Y vamos con la última, un oyente de Madrid.
Son muchos meses y estamos todos un poco cansados. ¿Podría terminar la pandemia dentro de poco gracias a Omicron, como dicen algunos?
Sí, desde luego es verdad, estamos todos profundamente cansados. Y yo creo que en primer lugar los sanitarios, que están realizando un esfuerzo notable en esta coyuntura tan, tan tremenda. Puede ser, es una hipótesis. Mira, hay 3 elementos que yo creo que pueden marcar un punto de inflexión en la evolución de la pandemia. El primero, los virus respiratorios, conforme va pasando el tiempo, normalmente van generando cuadros leves por propio instinto de supervivencia, porque lógicamente no les interesa que el huésped, que somos nosotros, fallezca, y van teniendo una clínica más leve conforme avanza el tiempo. Esto es un primer elemento importante. El segundo, la cantidad de personas que se han infectado con la variante Omicron es absolutamente brutal. Eso ha generado una capa protectora tremenda en la ciudadanía, que sumada a la capa protectora, que es el tercer punto que hemos conseguido con la vacuna, genera una inmunidad poderosa, más una inmunidad híbrida en la que conviven tanto el haber pasado la infección como el haber recibido la vacuna. Esto genera un punto de inflexión importante, ¿no? Porque previsiblemente sería indicativo de que algo puede suceder cuando consigamos acabar esta 6ª ola. Pero cuidado, hay un elemento que no debemos perder de vista, y es que mientras en los países en vías de desarrollo sigan sin poder vacunar a sus ciudadanos, recordemos, por ejemplo, que Burundi tiene un 0,1% de cobertura en su población. Ahí, lógicamente, el virus va a seguir circulando, lógicamente se van a seguir produciendo casos, y esto significa la posibilidad de nuevas mutaciones y, por lo tanto, la aparición de nuevas variantes. Por lo tanto, esta situación que puede ser favorable que tenemos en los países desarrollados, si no mejoramos también la situación en los países en vías de desarrollo, nos iba a terminar afectando. No solo se trata de una cuestión de justicia, sino también de una cuestión de impacto epidemiológico.
La batalla continúa. Amós García Rojas, como siempre, gracias por las consultas.
Ha sido un auténtico placer, don Ángel. Pues buenas noches. Adiós. Y un abrazo muy fuerte.
Buenas noches. En las últimas semanas hay una palabra que hemos escuchado varias veces, gripalización. Es el término que se utiliza para hablar de la normalización de la pandemia, es decir, tratar al virus como una enfermedad endémica similar a la gripe. Bueno, aunque muchos expertos señalan que es demasiado pronto, algo que confirmaría también el dato de muertos, claro. Ya no sumamos, pero los muertos son mucho más que los de una gripe. Bueno, además, desde hace unos meses, al parecer los fallecidos de Madrid y Cataluña apenas se añaden a la estadística oficial que conocemos a diario. ¿Por qué? Madrid y Cataluña, ¿eh? ¿Cómo podemos hablar de normalizar si ni siquiera estamos dando bien el dato de cuánta gente muere por coronavirus en España? Quien nos ha puesto detrás de esta pista, desde hace 2 años casi, hablamos periódicamente con él, es el profesor Rafael Cascón, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, que sabe interpretar los números y que lleva las cuentas como nadie en este desastre. Profesor Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué es lo que habéis detectado desde hace aproximadamente un mes?
Bueno, que los datos que están ofreciendo el Ministerio de Sanidad no reflejan, o sea, lo ponen ellos en su propio listado, que los muertos que se están produciendo, sobre todo en Cataluña y también en Madrid, apenas se están añadiendo aproximadamente desde hace un mes. No se añaden ni la décima parte de los muertos que se están produciendo. Se sabe los muertos que se están produciendo porque lo están comunicando diariamente las comunidades, pero sin embargo esos muertos que están comunicando las comunidades no se están añadiendo en el listado, en los datos que está reflejando el Ministerio de Sanidad aproximadamente desde hace un mes. En algún caso, hay algunas, como eso va por provincias, hay algunas provincias, en el caso de la provincia de Lleida, que no se están añadiendo desde el 1 de mayo. O sea, hay una cosa un poco singular.
¿Y por qué? ¿Cuál sería la razón? No tiene sentido.
No tiene mucho sentido, pero el hecho es que se está produciendo. O sea, es un listado público al que puede acceder cualquiera, o sea, lo ponen allí, que desde hace un mes pues prácticamente no hay esos fallecidos. Lo que es sorprendente, y es un poco particular, es ya no solo que no se añada, sino que no se detecte. O sea, que el Centro Nacional de Epidemiología, que es el que lleva esa cuenta, no esté detectando eso y no lo esté corrigiendo, no está diciendo, pues si Cataluña y Madrid están comunicando diariamente, últimamente 35 muertos diarios, ¿por qué en este listado no aparece? Es una cosa sorprendente.
¿Cómo se puede hablar de normalizar esto, esa palabra tan horrible de gripalización o como se diga, si ni siquiera informamos la verdad de los muertos?
Pues es cierto, o sea, la normalización tiene que llegar, y además llegará dentro de poco. O sea, no lo he escuchado el dato anterior y yo creo que dentro de poco llegará, pero para decir cuándo se tiene que normalizar, debes de contar con los datos que se están produciendo, porque si no, no tiene mucho sentido hablar de normalización cuando te estás dejando las muertes, en los informes que estás generando, te estás dejando las muertes de la tercera parte de la población de España.
Claro, es como si te hicieras trampas en el solitario, ¿no? ¿De cuánta gente estaríamos hablando? ¿Habéis hecho el cálculo, el desfase?
Pues más o menos, ahora para hacer una idea. Ahora se está notificando una media, en los últimos 7 días, una media de 120. Cataluña, Madrid, más o menos son unos 35, pues son 70, en las últimas semanas serían 70 muertos diarios más cada día. Estaríamos acercándonos al orden del otro. Estaríamos acercando al orden de los 190, 200, que por otra parte es un poco coherente con las cifras, con otros países en nuestro entorno, como Italia, el Reino Unido, que tienen unas cifras de hospitalización parecidas a la nuestra, tienen unas cifras de mortalidad bastante superior. Sería coherente con eso, lo que sale una cifra excesivamente baja de mortalidad, porque no se están contando todos, pero curiosamente no se están contando cuando se conocen, cuando las comunidades lo están poniendo diariamente. Es lo raro, o sea, no es algo que no se conozca en otras, cuando no se había detectado, cuando no se sabía si la gente se ponía, cuando no se da prueba. En este caso sí que se sabe, sí que las comunidades lo ponen, lo dicen, y sin embargo el informe de sanidad no lo refleja y está informando esto. Dentro de un mes se actualizará, o cuando sea, y se pondrán 1.000 muertos de golpe pero en el momento no se está conociendo.
Y entonces dirán, se han regularizado las estadísticas, etcétera, etcétera. Digamos que el procedimiento es, a nosotros nos llega todas las tardes del Ministerio de Sanidad un dato. En las últimas 24 horas han muerto 218 personas, en el día de hoy. Vosotros cogéis ese mismo dato, comunidad por comunidad, y te sale ese desfase. ¿Es así de fácil?
Claro. Es así de fácil, ¿no? Pero es que es más fácil todavía. Es que Sanidad da directamente, lo da desglosado por comunidades. Lo que pasa es que ese dato no es tan fácil, no es el informe que a lo mejor ya los periodistas. Es un dato que desde la página web del Ministerio de Sanidad puedes acceder y te puedes descargar la tabla y sumar los números. Entonces, en esa tabla que refleja los mismos datos que se ven, en esa tabla dicen, pues, Barcelona, Girona, tiene cero muertos en las últimas dos semanas. Y Barcelona, Lleida, la Generalitat está diciendo que tiene, pues Barcelona, 20 muertos al día, Lleida, 5, Girona, 3 al día, los que sean, que desde luego no coinciden con lo que se tarda, ¿no? Desde hace un mes, o sea, puede haber algún retraso. Si la cuestión de esto es que retraso siempre puede haber, que alguien, la comunidad lo comunique antes y luego se lo comunique un par de días más tarde el Ministerio de Sanidad o una semana, pero un mes entero es sorprendente.
Y en dos sitios tan concretos, porque no es que te falle Murcia como ha fallado hoy por problemas técnicos o que un fin de semana sea fiesta en no sé dónde. No, en dos sitios concretos, Madrid y Cataluña.
Claro, esa es la cuestión. O sea, de forma ya parece casi siempre, o sea, ocasionalmente, y además es lógico, y además no hay nada raro. Algún día falla, algún día cae un sistema, hay un fallo humano, es bastante normal que ocurra, o sea. Pero en este caso parece que se está convirtiendo en algo, y en el caso de Cataluña ya ocurrió el invierno pasado y se actualizaron 2.000 muertos de golpe a finales de marzo, que evidentemente no habían ocurrido entonces porque ya la ola ya estaba casi pasada. Pues estamos un poco en las mismas.
Ya. Por intentar acabar con una nota positiva, más allá de la rareza esta del desfase, por ser suave, la vacuna funciona y los datos también lo demuestran, ¿no, Rafael?
Sí, desde luego. O sea,
a ver, explícamelo.
Ir viendo en el momento en que se procede a la vacunación, simplemente por rangos etarios se reduce la mortalidad en cada rango etario en que está poniendo, los contagios, inicialmente los contagios, luego la mortalidad, y se puede ir viendo instantáneamente. O sea, eso es una cosa que es meridiano. En el momento que se vacuna, se baja la mortalidad inmediatamente, o sea, se baja en proporcionalmente a la gente que se está vacunando. Si hay algo matemático que se puede comprobar, es que la vacunación está funcionando perfectamente. Y luego los muertos que se están produciendo por rangos etarios, si comparas en rangos etarios personas vacunadas con personas no vacunadas, el porcentaje de no vacunados sobre no vacunados es muchísimo mayor la letalidad que se está produciendo. No hay, vamos, hay los argumentos que están poniendo, gente antivacunas que está poniendo detrás, son absurdos y no se sustentan con ningún tipo de análisis matemático que puedas hacer. O sea, es decir, 2 + 2 = 4 y nunca serán 3 ni 5.
Y la pregunta del millón. Durante este año y medio, profesor Cascón, hemos hablado muchas veces de la realidad y los datos oficiales. Por desgracia, siempre con los muertos encima del debate hasta político. ¿Cuál sería la realidad a día de hoy según vuestra tabla? El gobierno dijo la semana pasada, España pasa de los 90.000 muertos. Y sabemos que eso no es verdad.
Claro, bien. Curiosamente, España pasa de los 90.000. Simplemente un dato un poco particular. Los datos que toma el gobierno son los de las comunidades. Si tú haces la suma de los muertos que tienen las comunidades, directamente ahí ya son 100.000, ya son más. O sea, ya directamente son más. No cuentan ni siquiera todos los de las comunidades. Y luego hay una cuestión que no se cuenta, lo de siempre. La Organización Mundial de la Salud dice que se tienen que contabilizar los que en los certificados de defunción se pongan los médicos que se han muerto. Y esos no se han contado, serán 10-20.000 personas más. Bien. Lo que pasa es que esto es un poco desde hace tiempo y vale, no es, ya está superado, tampoco es bueno. Sí me parece un poco preocupante ahora si la mortalidad que se está tomando de COVID que se está produciendo, ahora que viene con la escalada del Omicron y todavía del Delta permanente, que actualmente todavía no se esté tomando las decisiones, no se estén conociendo o a lo mejor se toman decisiones con datos equivocados. Eso sí que sería importante, porque eso sí que afecta, no estamos hablando del pasado, sino estamos hablando del futuro.
Claro, esa es la madre del cordero, más allá de la manipulación de la estadística. El problema son las consecuencias de esa automentira, por decirlo así. Bueno, continuará. Gracias por la pista. Rafael Cascón, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Qué interesante es esto de saber interpretar los números y las curvas. Gracias, Rafael, cuídate.
Muchas gracias.
Sí. Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Esperamos haber resuelto las dudas relacionadas con el coronavirus, con los síntomas, la vacuna, las dosis, los plazos, las restricciones. Pero me temo que hemos puesto otra duda muy gorda encima de la mesa. ¿Qué pasa con los números? Y la conclusión final del profesor Cascón. ¿Cómo tomas decisiones cuando los números resulta que no son verdad? Por desgracia, el bicho continuará entre nosotros y las dudas y los problemas me temo que también. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, qué cantidad de preguntas nos han surgido en este con el tema del día. Es que echamos la vista atrás y fíjate, oye, lo hemos pasado mal, lo estamos pasando mal. Bueno, y ahora, cuando empezamos a recuperarnos un poco, los precios de todo se han disparado. Incluso el de los seguros. Bueno, pero lo tienes fácil, ¿no? Una nota positiva, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis? Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La Lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La Lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Gobierno no ha podido aprobar hoy, tal y como era su intención, la nueva ley de vivienda. Le falta el preceptivo informe del Poder Judicial. Recordemos que el órgano del Gobierno de los jueces rechazó hace unos días el informe elaborado por uno de sus vocales, el progresista Álvaro Cuesta. Ahora tiene que presentar otro que previsiblemente no será favorable a la ley pactada en el Gobierno de coalición. Lo que sí ha hecho el Consejo de Ministros es dar luz verde al Real Decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda para los próximos 3 años. El bono joven de ayuda al alquiler también. Podrán solicitarlo quienes tengan entre 18 y 35 y ganen menos de 24.000 euros. La ayuda será de 250 euros al mes para aquellos que paguen alquiler de 600. Se extiende a los que hayan alquilado una habitación siempre que no paguen por ella más de 300 euros. Podrán disfrutar del bono durante un máximo de 2 años. Ya está aprobado, todavía no se puede solicitar porque gobierno y comunidades tienen que ponerse de acuerdo en los detalles. Raquel Sánchez es la ministra del ramo.
Puede oscilar entre 1 mes y medio, 2 meses como máximo, pero en cualquier caso, lo que creo que es importante que es que quede claro que estas ayudas van a tener efectos a partir del día 1 de enero.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Que quede claro antes de las elecciones en Castilla y León, sí, que será con efectos retroactivos al día 1 de enero.
Pero claro. Por si acaso, solamente le ha faltado eso, sí. Por oye, eso. Unas 70.000 personas se beneficiarían de este bono. A mí me parece que, no sé si es matar moscas a cañonazos o una demagogia para 70.000 personas, que sí, que cada uno es uno, pero ¿qué te parece esta medida?
Bueno, vamos a ver, es bueno para esas entre 60 y 70.000 jóvenes, ¿no? Pero es que España tiene algo más de 6 millones de jóvenes entre los 18 y 35 años sin poderse emanciparse, ¿no? Y por lo tanto, este es el gran problema, ¿no? El acceso a la vivienda, que fundamentalmente es por dos variables, ¿no? La primera, la formación, y la segunda, el empleo, ¿no? Y luego los expertos dicen pues que este tipo de ayudas efectivamente son un colchón de forma directa al principio, pero que encarecen el precio de los pisos, ¿no? Y yo he estado mirando, por ejemplo, Alemania y Bélgica tuvieron ayudas de este tipo, en estos momentos son residuales, y luego ya hicieron lo mismo que Francia o Italia, que fundamentalmente es vivienda social. Y la vivienda social permite tener unas rentas bajas durante más tiempo y además el tener la tranquilidad de que puedes formar una familia, ¿no? Y que puedes tener una perspectiva de futuro.
Oye, seguimos contando la actualidad de este martes. Hoy ha sido noticia el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, estaba anunciada en la Audiencia Nacional su presencia, declarado como imputado por el caso Villarejo. En casi 2 horas ha contestado a las preguntas del juez García Castellón, de la Fiscalía, del propio abogado de Iberdrola, y a todos les ha dicho que él nunca ordenó contratar a las empresas de Villarejo, Pilar.
Sí, oye, hay mucha info empresarial, ¿no? Como bien dices, ha ido Galán a declarar, ha asegurado que él no tiene nada que ocultar y que además el espiado ha sido él. Iberdrola, te recuerdo, es la tercera compañía más grande del mundo de electricidad, la primera en energías renovables. El riesgo reputacional ha sido enorme. Galán ha dicho que se encuentra satisfecho, que espera que todo termine cuanto antes para seguir trabajando, y no es para menos, ¿no? Porque Iberdrola, recordemos, que da trabajo a 400.000 personas, tanto de forma directa como indirecta, que dependen en varios países de la gestión de la eléctrica y que hasta el momento ha sido exitosa, no lo siguiente.
Oye, la crónica económica del día tiene otro nombre propio, el de BBVA, cuyo presidente Carlos Torres ha anunciado importantes retribuciones para sus accionistas.
Pues entre 2021 y 2022 esperamos distribuir a nuestros accionistas más de 7.000 millones de euros, que es equivalente más o menos al 20% de nuestra capitalización bursátil actual.
Bueno, pues ya lo has oído, ¿no? 7.000 millones de euros en retribución al accionista es una grandísima noticia. En España hay 8 millones de personas que tienen sus ahorros en bolsa, Ángel, sin contar los que tienen fondos de pensiones indexados a los mercados accionarios, ¿no? Y los dividendos son fundamentalmente para miles de pensionistas un complemento para su pensión, ¿no? Y para millones de ahorradores una tranquilidad de que pueden tener ese dinero para el futuro. A mí me parece que es una forma de ahorrar y de apostar por las empresas. Está muy bien.
Oye, esas inversiones que tiene previsto hacer el banco van dirigidas a hacer crecer a las filiales. ¿Esto puede incluir en la compra de otras entidades? ¿Hay alguna pendiente?
Bueno, pero por supuesto, y consolidar aquellas que ya se han comprado y aquellas posiciones que están abiertas como Turquía, por ejemplo, ¿no? Ahora, mucho dinero barato, muchísimo, y hay que aprovecharlo porque el Banco Central Europeo todavía no ha cambiado de política de tipos de interés ni de préstamos, y yo creo que el BBVA, como otras entidades, están en ello. El BCE, además, sigue penalizando el tener dinero en caja, y antes de que cambie probablemente la política de tipos, las entidades financieras españolas, el BBVA y no solo, harán alguna compra más.
Pues estaremos atentos. En los próximos minutos de nuestra clase de economía vamos a intentar explicar por qué se ha complicado el debate sobre el pacto de estabilidad y el cumplimiento de las reglas fiscales. Se suspendieron para hacer frente a la crisis del COVID, pero Europa se prepara para reactivarlas. Claro, ¿cómo y cuándo? Fernando Fernández es nuestro profesor de cabecera, habitual en el IE Business School. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Llevamos 2 años en Europa en general y en España en particular, gastando sin freno, acumulando déficit, unos más que otros, nosotros los que más. Llegará un momento en que esto tendrá que cerrar el grifo, ¿no?
Pues sí, parece claro que tendría que cerrar. Recordemos alguna cifra, ¿no? El déficit este año estará en el entorno por encima del 8% en España, el 10% el año pasado. Pero es que en Europa, en la media de la Unión Europea, del área euro, el déficit este año del 21 se estima en el 7,1% del PIB, de cifras del Banco Central Europeo. Eso obviamente no puede continuar. Eso es una situación extraordinaria que responde a una emergencia sanitaria. Y lo que ha habido, obviamente, como consecuencia de esa emergencia sanitaria, es un despliegue brutal del gasto público para hacer frente al gasto sanitario, al gasto laboral, es decir, al mantenimiento de las rentas de los trabajadores que estaban confinados o de las empresas que cerraban. Pero eso tiene que terminar, y tiene que terminar porque sería explosivo, ¿no? La deuda pública está en máximos históricos, ¿no? No solo en máximos en tiempos de paz, en máximos históricos, incluyendo situaciones bélicas.
También de guerra.
También de guerra, en la que la deuda pública se dispara, ¿no? Es decir, que las vacaciones fiscales, digamos, o la política de barra libre en el gasto público tenía que acabar, es una realidad. La discusión en Europa es que hay algunos que quieren que acabe ya porque piensan que la emergencia sanitaria ha terminado y que, de hecho, la economía está creciendo en torno del 5 o del 6 y que eso no justifica a meterle más leña al fuego y seguir alimentando la inflación, que recordemos está disparada, y los que piensan que, hombre, que les viene muy bien que esto continúe porque así el ajuste le toca a otro, ¿no?
Fernando, pero cuando hablamos de pacto de estabilidad y de reglas fiscales, para que lo entienda yo, exactamente de qué estamos hablando.
Bueno, el pacto de estabilidad implica básicamente un acuerdo de todos los países miembros de la eurozona, de la área euro, para mantener el déficit público, digamos, en el 3%, no exactamente, pero en el 3% como límite máximo, es decir, que no es la media debía ser el equilibrio presupuestario, pero que en situaciones de crisis puede llegar al 3%, en situaciones de caída del PIB, y la deuda convergiendo hacia el 60% del PIB. Y lo importante del pacto de estabilidad es que lleva implícito o lleva asociado lo que se llama el procedimiento de déficit excesivo, es decir, los países que tienen un nivel de deuda de déficit por encima de lo aceptable o un nivel de deuda que no converge a ese 60%, están obligados a hacer un ajuste presupuestario. Es decir, que tiene un proceso de disciplina, un elemento corrector implícito en el sistema. ¿Por qué tiene eso la Unión Europea? Bueno, pues para evitar que los países, lo que llamamos los economistas las externalidades, ¿no? O lo que se podríamos decir la teoría del gorrón, en palabras más coloquiales, que el déficit español me lo financien los alemanes, por la vía de la política monetaria, por la vía del Banco Central Europeo.
O sea, que a quien no cumpla le pueden obligar a implementar recortes.
Exactamente, ajustes fiscales.
Bueno,
que pueden ser, por un lado, aumentos de ingresos o recorte del gasto.
Ya nos lo dijo Luis de Guindos aquí, Pilar, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Bueno, eso se ha hecho ya muchas veces, es parte de la... Pero insisto, esto se hace para mantener, que yo creo que es una cosa que no hay que olvidar, para mantener la unión monetaria, para preservar la estabilidad monetaria y financiera y la unión monetaria. Lo que algunos piensan es que la unión monetaria implica que yo gasto y otros pagan, de manera indefinida. Y esto a mí me parece que es difícil de justificar. Una cosa es que en situaciones extraordinarias para hacer frente a la pandemia y al efecto asimétrico que tiene una economía como la española, el incremento del déficit, una economía más expuesta, digamos, al turismo y a la globalización de las personas, al contacto físico, ¿no? Y que por lo tanto ha sufrido más que otros el golpe del COVID en su economía, en su paro y por lo tanto en el gasto público, que una cosa es eso, que haya una ayuda transitoria a situaciones de emergencia, y otra cosa es que la ayuda se indemnice, se convierte en sistemática, ¿no? Se convierte en que usted hace el presupuesto que quiere y yo se lo pago. Esto no puede ser, ¿no? Esto es lo que está en discusión hoy. No sé si se ha quedado claro. Pero...
Sí, sí, perfectamente. ¿Cómo interpretas el discurso del canciller alemán? ¿Hubiera sido el mismo con Angela Merkel? Claro, la persona es el mismo, porque sí, él era el ministro entonces, pero...
Sí, sí, básicamente sí, porque la idea esta del equilibrio presupuestario, de la, digamos, la ortodoxia en el gasto público está tan en el ADN de los países de Alemania y de los países de su entorno. Aquí el argumento fundamental es muy sencillo, es decir, lo que algunos quieren en Europa, y yo creo que es lo que el gobierno español ha malentendido, por ser cariñoso, es que es verdad que hay una necesidad de gasto adicional para acelerar la descarbonización de la economía europea. Y un poco no perder comba en la digitalización. Digo un poco porque creo que eso tiene una importancia secundaria. Lo fundamental es la descarbonización. Eso lleva a un gasto público adicional. Y hay un debate en Europa, un debate importante, sobre qué parte de ese gasto necesario en la descarbonización de la economía podría justificar un déficit público un poquito más alto. Pero eso no significa que el déficit es ilimitado o que no haya disciplina fiscal o que la regla fiscal que se ha suspendido en los momentos de la pandemia se mantenga suspendida indefinidamente.
O que sea aplicado a otras partidas, que no sea la descarbonización.
Claro, que sea aplicado a otras partidas. No, y que luego además lo de la descarbonización no vale todo. Porque claro, esto de la política verde, uno podría tener una interpretación, digamos, imperialista y vale cualquier cosa en política verde, ¿no? No, ojo, no. Aquí va a haber una vigilancia muy estricta de eso y hay un cierto margen de discusión. Pero lo que yo creo que es importante es entender que España, que tiene un déficit estructural antes de la crisis de la pandemia del 6% del PIB, y que en los momentos buenos del ciclo no ha bajado del 4%, el déficit estructural, no el vital, esto no se puede sostener, y que España necesita hacer un ajuste fiscal. Es lo que lleva reivindicando y pidiendo mucho tiempo una gran parte de los economistas españoles, el gobernador de Banco España, sin ir más lejos, cuando habla de un escenario de consolidación fiscal inteligente a medio plazo. O sea, nadie está pidiendo a España que baje el déficit del 8 al 2 en un año. Lo que están diciendo es, ¿qué va usted a hacer para llevar el déficit y la deuda a un nivel razonable? Porque pensemos que en estimaciones de la propia IREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la deuda pública española se puede ir al 190% del PIB dentro del año 2050 si no se pone límite al incremento del gasto público derivado del envejecimiento.
Bueno, pero eso lo ha explicado hoy la ministra Calviño, ¿no? Cuando ha hablado de esa nueva ortodoxia.
Bueno, es que esta nueva ortodoxia también es otra confusión intelectual, vamos a dejarlo en estos términos, conceptual. Quiero decir que es verdad que con tipos de interés cero o con tipos de interés negativos la política fiscal es más importante que era antes. Y esa es la nueva ortodoxia. Pero eso no significa que el déficit público sea ilimitado y que la política fiscal implique endeudarse sin límites. Recordemos que lo que ha permitido que la deuda pública crezca y el déficit en España crezca a estos niveles del 8 o del 10% ha sido las compras del BCE, las compras de los bonos españoles. El déficit público lo compra, toda la emisión neta del Tesoro español año 20 y 21 la ha comprado prácticamente el Banco Central Europeo. Eso significa, por lo tanto, que el déficit es muy, muy barato de financiar y muy fácil de financiar, pero ya el BCE ha indicado que va a dejar de hacer eso. Luego, el año 22, este año en el que estamos, y el año que viene, el año 23 y en adelante, en la medida en que el Banco Central Europeo deja de comprar la deuda pública española, hay que buscar inversores interesados en invertir en España, en comprar deuda pública. Y esto solo lo van a hacer si España ofrece un programa serio de consolidación fiscal y de crecimiento económico que responda a esa consolidación fiscal, ¿no? Yo creo que en España de verdad sería bueno que más pronto que tarde nos demos cuenta de que la política fiscal es insostenible, que hay que realizar un ajuste fiscal que va por el lado del gasto, no solo del ingreso, que también
bueno, exige... Bueno, es que de los ingresos ya no se puede más.
Bueno, pero sobre todo lo que los ingresos se pueden mejorar mucho cómo se recauda. Pues se recauda mal. Yo siempre digo que en España no se recauda ni mucho ni poco, se recauda mal.
Pero hay no será por el número de impuestos.
No, por los tipos que se aplican en algunos impuestos y en otros no, y por la estructura de los impuestos que en algunos casos está llena de agujeros fiscales legales, de beneficios fiscales injustificados, etcétera. Bueno, esto es un debate, pero insisto, el gran ajuste fiscal y la historia de los ajustes fiscales de éxito, en el caso de Bélgica o en el caso de Irlanda, en la crisis anterior, no hay que o la propia española, tiene mucho que ver con un ajuste de la estructura del gasto público. Los programas de ajuste y consolidación fiscal de éxito implican, uno, mantener un crecimiento económico a condición necesaria, y dos, ajustar el gasto público, es decir, evitar excesos, no solo poner impuestos a mansalva, ¿no? Porque eso lo que hace es que frena el crecimiento.
Claro. Oye, y una última cuestión. Francia está, Macron, ¿está más cerca de España e Italia y se aleja de Alemania o es que está en campaña? La última en un minuto si puedes, Fernando.
Bueno, está en campaña, digamos, fácil. Macron está en campaña, en una campaña que parece fácil vista desde España, pero que dependiendo de quién pase la segunda vuelta puede no ser tan fácil. La candidata del Partido Republicano, los antiguos golistas de la Unión de France, Valérie Pécresse, en las encuestas da que podría ganar y ella tiene un programa de ajuste fiscal más consolidado, más serio, y por lo tanto yo creo que estamos en campaña electoral. El Macron post-elecciones, si gana, será distinto, como fue distinto el Scholz antes y después de las elecciones, el presidente alemán, ¿no? El canciller alemán. Yo creo que hay un consenso claro en Europa, insisto, de que la política fiscal extraordinaria se justificaba por una emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria ha desaparecido. Estamos discutiendo el calendario de ajuste, pero el ajuste es inevitable. Que en ese ajuste pueda haber un cierto margen para políticas que favorezcan la descarbonización, pero no para gasto discrecional y no para regalos como el que estabais comentando antes del bono vivienda, cuya eficacia es cuanto menos discutible, por no decir claramente injustificado. Y es una fuente de discrecionalidad política y de favoritismo político, no nos engañemos.
Otro día hablaremos de ayudas europeas, que tiene mucho que ver con lo anterior. Fernando Fernández, profe, como siempre, gracias.
Gracias a ti.
Adiós,
gracias.
Buenas noches. Chao. El viernes pasado, Ucrania denunciaba un ciberataque masivo contra el sistema informático del gobierno. Los ciberdelincuentes colgaron el siguiente mensaje en varias webs públicas. Ucranianos, todos vuestros datos personales han sido colgados en la red. Tened miedo y esperad lo peor. Todos los datos que hay en el ordenador se destruyen y es imposible recuperarlos. Toda la información sobre vosotros se ha hecho pública. Esto es por vuestro pasado, presente y vuestro futuro. Carambas. Bueno, de nuevo, nuestra privacidad y seguridad está en entredicho. ¿A qué nos enfrentamos este año en materia de ciberseguridad? ¿Pueden nuestros gobiernos, instituciones y empresas protegerse y protegernos? Como todos los martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Ya, Ángel, buenas noches.
Oye, esta predicción para 2022 la tenías fácil. El caso de Ucrania es un episodio más de la crisis actual, pero ¿qué ha ocurrido exactamente? ¿Es una bravata o no? ¿O es peor?
Pues desgraciadamente no es solo una bravata. Yo creo que en la actualidad la guerra cibernética ya no es una guerra fría como hace unos años, una guerra de amenazas y de equilibrios, sino que se está utilizando como una medida de presión igual que movimiento de tropas en la frontera. Y el ciberataque que han recibido las administraciones ucranianas, aunque era algo esperado, ha tumbado varias webs públicas, entre ellos un servicio público que se llama DIA, con dos IES, que tiene los certificados de vacunación, por ejemplo, es algo importantísimo ahora mismo. Y algo parecido a lo que ocurrió en España hace unos meses con la web de Cataluña y con el Ministerio de Hacienda. Pero eso sí, por lo menos parece ser que no ha habido fuga ni borrado de datos.
¿Y quién está, Mario, detrás de este tipo de ataques?
Me alegro que me hagas esta pregunta, Pilar. Pues como dice, lo mismo que dice Josep Borrell, ¿no? O sea, el alto representante de política exterior de la Unión Europea. Pues dijo, si recordáis, la semana pasada en la reunión de ministros de exteriores en Brest, en Francia, que, y cito textualmente, por supuesto que no puedo señalar a nadie porque no tengo evidencia, pero podemos imaginárnoslo, ¿no? O sea, que yo creo que si Ucrania mira al este, según se mira el mapa hacia arriba, yo que a lo mejor encuentro. Sin decir nada.
Lo que está claro es que la ciberseguridad, Mario, ya no es un problema de informático solo. Escucha lo que dice Maika Aguilar, gerente de ciberseguridad en Ferrovial.
La ciberseguridad no solamente nos preocupa a los profesionales del sector. En el World Economic Forum se recogen los riesgos globales a nivel mundial que tenemos en nuestra sociedad. La ciberseguridad, los fallos de ciberseguridad, se encuentran en el nivel superior de mayor importancia, mayor impacto, no lejos de otros riesgos como pueden ser temas de cambio climático. Con lo que hemos pasado durante estos años de una preocupación propia del profesionales de sector a que sea un tema muy importante a nivel mundial.
Y así es, ¿no? Es triste, pero es verdad que en el World Economic Forum vienen alertando desde hace años de los problemas y del crecimiento que puede significar para cualquier país un apagón tecnológico debido a un ciberataque. Y este es el nivel de riesgo de las crisis, está al mismo nivel, incluso por encima, te diría, que de las crisis de deuda o de las pandemias. O sea, de hecho, para encontrar los riesgos que se perciben a nivel mundial de, por ejemplo, de la caída de activos de las bolsas o de la crisis de deuda, están por debajo de esta, ¿no? Y es porque estamos hablando de inhabilitar servicios esenciales como los médicos o los financieros o infraestructuras críticas como la electricidad, las telecomunicaciones, o mucho peor, provocar accidentes o catástrofes, por ejemplo, de trenes o de aviones. Imagínate que hackean a la torre de control de un aeropuerto, ¿no?
¿Y qué es lo que buscan los ciberdelincuentes, Mario? ¿Es pasta? ¿Es poder? ¿Son datos? ¿Qué buscan?
Hombre, siempre ha habido un lado oscuro, que es el geopolítico, pero efectivamente el dinero es el otro gran motor. Aparte de los problemas, digamos, geoestratégicos o políticos, el gran motor ha sido la pasta, como dices, no el dinero. Y se ha dicho, de hecho, que los datos son el oro negro del siglo XXI, son riqueza, y donde más datos de todo y de todos hay es en la red, en Internet, eso es indudable. O sea, el que tenga más y mejores datos podrá hacer mejores análisis, tomar mejores decisiones a todos los niveles y tendrá seguro una ventaja competitiva innegable. ¿Y todo eso con qué? Con nuestros datos. Y para obtenerlos, la vía más rápida pues es violar nuestra privacidad digital, ya sea atacando las empresas y gobiernos que custodian esta información nuestra o atacándonos directamente a nosotros, ¿no? Que es lo que pasa también.
Oye, desde un punto de vista tecnológico, ¿este 2022 va a ser un año especialmente complicado o de alto riesgo? ¿Va a ser seguramente peor?
Sí, se lleva varios meses alertando del tema, porque ahora la transformación digital sí que está avanzando a gran velocidad, lo llevamos viendo en toda la pandemia. Y hay tres tecnologías, por nombrar algunas y resumirlo, que van a aportar mucho a esta transición. La famosa 5G, la robotización de muchísimas tareas y la inteligencia artificial. Pero claro, el tema es que estas tecnologías también las van a utilizar los malos. Por ejemplo, 5G les va a proporcionar una velocidad inmensa en los ataques. Pensad que desde un móvil se pueden lanzar millones de correos de spam o de phishing. La robotización, por otro lado, va a hacer que se puedan realizar ataques persistentes y sistemáticos sin intervención humana. Ahí lo dejo y el robot que siga atacando. Y, por supuesto, la inteligencia artificial pues le va a dotar de capacidades muy sofisticadas para engañarlo.
Hablabas de inteligencia artificial y de ciberseguridad y mira lo que comenta Chema Alonso, que es el Chief Digital Officer de Telefónica.
Están realizando ataques a las empresas creando con inteligencia artificial modelos que reproducen la voz de los directivos y son capaces de realizar llamadas a la empresa como si te estuviera llamando el jefe para solicitar una acción, una transferencia, un documento o lo que sea, ¿no? Incluso en videoconferencias empezamos a tener los replicantes virtuales, que son modelos de inteligencia artificial que recrean a alguien como en este caso a mí y que parece que estás hablando con Chema Alonso, pero realmente es un modelo de inteligencia artificial que me está recreando en tiempo real.
¡Qué barbaridad!
Pues sí, los replicantes, ¿os acordáis de la película de Blade Runner, ¿no? Como a veces la ficción se convierte en realidad. Los famosos deepfakes y los algoritmos generadores de texto y de lenguaje natural que imitan a un ser humano, pues la verdad es que todo esto nos va a traer por la calle de la amargura. Hasta que salgan vacunas contra esto, y es decir, pues lo contrario, algoritmos que sean buenos y que nos ayuden a identificar a los malos, ¿no?
Oye, anticípate a los malos. ¿Qué tipo de amenazas nos esperan?
Pues mira, yo creo, además de las basadas en inteligencia artificial, como decíamos, yo creo que el secuestro de datos, el famoso ransomware, va a seguir siendo gran problema. Pensad, el 50% de los ataques graves del 2021 han sido por este sistema. Según los expertos, además, yo creo que se pondrá mucho el foco en las cadenas de suministro. O sea, y lo estamos viviendo con la escasez de todas las cosas. Digitalizarlas es la solución al atasco actual, para que tengan mayor agilidad, mayor eficiencia, pero también las va a hacer mucho más vulnerables, o sea, las pueden cortar. Eso yo creo que va a ser uno de los grandes problemas. Lo otro, la suplantación de identidad y los ataques por phishing van a ser masivos. Bueno, y aunque es verdad que los ciberdelincuentes seguirán siendo los típicos grupos criminales, los lobos solitarios, los hacktivistas que hay en la red y los estados-nación, volvemos al principio de esta sección, la mayor amenaza, insisto, vamos a ser nosotros mismos.
¿Y por qué nosotros somos una amenaza?
A ver, que parece mentira. Pues que, aunque no lo parezca, aunque parece irónico, somos el mejor punto débil para los malos, porque somos los que nos dejamos las passwords, no nos leemos las cosas, nos instalamos aplicaciones en los móviles sin mirar, y yo creo que tenemos que concienciarnos de que vamos a vivir con mucha tecnología a nuestro alrededor para todo sí o sí, y tenemos que prepararnos para ello. Cada día metemos más cosas, más dispositivos en casa, metemos altavoces inteligentes, televisiones, robots, limpiadores, más aplicaciones en el móvil que controlan nuestro coche, el banco, las cerraduras, las alarmas. Y todo eso está muy bien, si eso es maravilloso, pero tenemos que aprender a usar y a gestionar todo eso, ya que mucha de esa innovación no es segura, no está securizada, y tenemos que aprender a valorar los riesgos y a defendernos de ellos.
Oye, y la última, Mario, ¿no es lo mismo una pyme o un individuo que un país del G7... como una nación pequeña? ¿Estamos todos igual dispuestos para los malos?
Pues claramente no. Y me alegra que saques este tema, porque es otro de los factores de riesgo, ¿no? La exposición. Y yo creo que el año pasado, según Cybersecurity Ventures, los ciberataques costaron más de 5 billones con B de euros a nivel mundial. Y este año se va a superar esa cifra, por lo que se espera. Y en el ranking mundial de países de los ciberataques recibidos, hay un ranking de qué países, por todos los países los ciberataques que reciben, que lo elabora una compañía llamada Ironhack. El primero, como era de esperar, es Estados Unidos con 100 puntos en el ranking. El segundo es Alemania, con 31,6 puntos, también era de esperar. ¿Y sabéis quién es el tercero?
¿Quién?
Pues España. España. Es increíble, pero España. ¿Y eso qué significa? Pues que debemos tener muchas vulnerabilidades por ir avanzando para que seamos un país atractivo para robar información.
Interesante. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, compañero.
Gracias, Ángel. Buenas noches. Gracias,
Mario.
Chao, Pilar.
Chao, Mario.
Pilar, a currar.
Que hay que pagar impuestos.
Qué bonito.
Hasta mañana.
Queda. Adiós, adiós. Hasta mañana.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín, y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras, y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. Tienes, por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.